En la sección de Durus y Decir de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 16 de diciembre de 2016 en la mezquita Al-Salam en la ciudad de Doctorán en las Islas Canarias, titulado ¿Cualquier ser humano se puede identificar como musulmán?
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el libro titulado Umara ul Balad il Haram, escrito por el Sheikh al-Islam Ahmad ibn Zaini Dahlan al-Makki, quien fue mufti de Meca antes de ser arrebatada al califato, hay una descripción de cómo fue la matanza de Taif, una ciudad importante que pertenece a la provincia de Meca, por parte de los seguidores de Muhammad ibn Saúl y Muhammad de Wahab. Que Dios tenga en cuenta las atrocidades que cometieron en aquel tiempo y que por su influencia se continúan cometiendo hoy en día. Esta matanza fue durante el mes de Dhul al-Qa'da, del año 1217, equivalente a febrero de 1803, hace unos 214 años. Dice así: Abu Wajid, uno de los jefes del ejército de Saud y espía a sueldo, salió para darle la garantía de paz de parte de Usman al-Madayfil y de Salim ibn Sakban, pero un tirador de la gente de Taif desde un minarete le disparó y le mató. Cuando se enteraron de esto, atacaron bruscamente la muralla y no encontraron resistencia capaz de enfrentarle. Un grupo de los habitantes de Taif que habían huido fue alcanzado por la caballería que dio muerte a casi todos. Cuando entraron en Taif se produjo una matanza general de la gente. Los adultos y los jóvenes, los que reciben las órdenes como los que las mandan, los notables y la gente común. Degollaron hasta el niño sobre el pecho de su madre y entraban en las casas. Hacían salir los que se habían refugiado dentro y les mataban. Encontraron un grupo que estudiaba el Corán y les mataron a todos. Masacraron a todos los que se habían refugiado en las casas. Después se fueron hacia los comercios y las mezquitas y mataron a la gente que estaba allí. Mataron al hombre en la mezquita mientras estaba en la inclinación o en la postración, hasta que exterminaron a todos. Que la maldición esté sobre ellos de parte del Todopoderoso que detiene los cielos por su potencia. No sobrevivió de Taif sino pequeño grupo, un grupo de un poco más de 20 personas. Se refugiaron en la casa de Al-Fidni y se levantaron barricadas para que las balas no les alcanzasen. También quedaba un grupo de la casa de Al-Far, compuesto de 270 combatientes. Lucharon durante el día entero y no pudieron vencerlos, y esto continuó así en el segundo como en el tercer día. Ibn Shakban comprendió que no podría derrotarlos sino usando las malas artes, por lo que le envió una carta garantizándole la paz que decía: tenéis la palabra de Ibn Sakban y de Usman. Entonces los que estaban refugiados dejaron de luchar. Mandaron hacia ellos un grupo para recuperar las armas y les dijeron: los asociadores a la divinidad no tienen el derecho de llevar armas. Y les hicieron salir ante su emir. Cuando fueron ante él, ordenó que se les mataran a todos. Así que fueron mártires. El lugar donde fueron matados se llama Dukab ul-Labs. También había un grupo de resistentes dispersos en el barrio llamado de los Isha, compuesto de aproximadamente 50 combatientes. Estaban detrás de barricadas disparando en su dirección. Ahí también el ejército de Saúl logró hacerles salir con garantías de paz, de preservación de las almas, de libertad, etc. Pero les llevaron hasta la cuenca Waf y les dejaron en el frío y en la nieve, completamente desnudos, y les dieron viejos tejidos usados. Les reunieron en este estado hombres y mujeres, y así las mujeres, acostumbradas al respeto de su pudor, se encontraban en una situación lamentable. 13 días después le aseguraron que podían volver a la ciudad, y es solamente en ese momento cuando les empezaron a distribuir un poquito de cebada a los pobres de manera humillante. Cada día estos ejércitos entraban en la ciudad de Taif, acaparaban los bienes, saqueaban el oro y la plata, los bienes comerciales, los muebles, etc. Se arrojaban sobre las riquezas como las mariposas alrededor del fuego y los bienes en su campamento se habían vuelto montaña. Tomaron todo excepto los libros que esparcieron sobre las plazas públicas, las calles y los mercados donde el viento les hacía volar. Entre estos libros habían ejemplares de Corán por miles, ejemplares de Al-Bukhari y de Muslim y de otros libros de hadith, de fiqh, de gramática y otras ciencias religiosas. Los libros se quedaron así en las calles durante días, les pisaban y nadie podía quitar ni siquiera un papel. Uno de esos demonios se enteró de que la riqueza más importante de los habitantes de Taif estaba enterrada debajo de las casas, así que intentaron encontrarla cavando debajo de un sótano y encontraron bienes de gran valor, y esto le llevó a cavar en todos los lugares, así que destrozaron las casas una a una, cavando incluso en los baños y en las alcantarillas. Es así que esta región que vivía hasta entonces en la alegría fue totalmente destruida. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: demuestra misericordia con los habitantes de la tierra y aquel que está en el cielo será misericordioso contigo. Hablamos en un khutba anterior que Allah subhanahu wa ta'ala prohibió a los musulmanes atacar y que solo les permitió defenderse. Y también hablamos de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió a los musulmanes atacar a los que huían o se rendían, algo que no ocurrió en Taif, por lo que podemos pensar que este ejército no estaba formado por musulmanes. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Rebaños, Al-An'am y en la Ley 151, no arrebatar ninguna vida, la cual Allah ha hecho de ella algo sagrado, salvo en caso de justicia y ley. Esto es lo que Él os ordena para que podáis aprender sabiduría. En un juzgo anterior demostramos que las acusaciones de los enemigos del Islam que dicen que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un hombre violento eran totalmente falsas y por lo tanto el Islam en el tiempo del profeta no se expandió por la espada. Pero, ¿y actualmente se puede decir que los países musulmanes son violentos? Claro, lo primero que tendríamos que saber es si existen países musulmanes. Pues no, hoy en día no existen países musulmanes. Y la razón es porque no hay ningún país que siga los preceptos del Sagrado Corán desde el punto de vista del gobierno. Me refiero a imponer la justicia, la caridad y estar fundamentalmente a la disposición del pueblo. Además, la mayor parte de las veces los países donde viven los musulmanes están controlados por dictadores, que si no fueran impuestos por los colonizadores cuando fue destruido el califato y dividido arbitrariamente muchos estados, entonces fueron impuestos a través de un golpe de estado. Por lo que la mayoría de estos países son monarquías autoritarias o repúblicas con presidentes autócratas, que por cierto suelen ser en ambos casos hereditarios. Esa es la razón por la que cuando hablamos de países donde viven musulmanes debemos llamar países de mayoría islámica o de minoría islámica con el propósito de entender que la gente que vive en esos países son musulmanes aunque sus gobiernos no lo sean. Pues como no podemos hablar de países musulmanes debemos cambiar la pregunta. ¿Somos los musulmanes violentos? Si prestamos atención a los medios de comunicación llegaríamos a la conclusión de que sí, pues tanto el Islam como los musulmanes, según la mayoría de los medios de comunicación, están relacionados con la violencia. Pero sin embargo, si miramos las estadísticas de la ONU sobre asesinatos que se cometen en el mundo, vemos que los homicidios intencionados en países de mayoría islámica son 3 veces menores que los que se cometen en países de minoría islámica. Los datos son que la tasa de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes es de 2,4 en los países de mayoría islámica frente a 7,5 en los países de minoría islámica. Es decir, que los países de mayoría islámica son menos violentos y por lo tanto hasta cierto punto más seguros. Pero claro, cuando los medios de comunicación hablan de que los musulmanes somos violentos, lo hacen haciendo alusión a los crímenes contra la humanidad hechos en el nombre del Islam por algunos que se identifican como musulmanes. Por lo tanto, deberíamos ver si, según el Islam, se puede identificar como musulmán a un ser humano violento y asesino. ¿Pero qué dice el Islam sobre la violencia? Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, al-Baqara, y en la Ley 205. Creyentes, entrad todos en la paz y no sigáis los pasos del shaitán, es decir, del demonio. Es para vosotros un enemigo declarado. Es decir, que Dios, alabado sea, nos está explicando claramente en esta ley que los seguidores de Allah subhanahu wa ta'ala son los que desean la paz, mientras que los seguidores del shaitán, es decir, del demonio, no solo no quieren la paz de Dios, sino que su mayor deseo es corromper todo lo que puedan en esta vida. Pero es aún peor si la persona que corrompe en la tierra fue un seguidor de Dios, que ha decidido desobedecerle. Dice Sadao Corán la Sura del Trueno, al Rat y en la ley 25. Pero quienes violan la alianza con Dios después de haberla contraído, cortan los lazos que Dios ha ordenado mantener y corrompen en la tierra, esos serán malditos y tendrán una morada detestable. Pero ojo, no todos vamos a recibir el mismo trato en el día de juicio final. Dice Sadao Corán en la Sura de Sat y en la ley 28. ¿Trataremos a quienes creen y obran bien igual que a quienes corrompen en la tierra, o a los temerosos de Dios igual que a los pecadores? Wallah alam y Allah sabe más.